Buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. Les habla Carlos Rabin en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es jueves 6 de noviembre. El Nikkei de Tokio bajó 0.86%, el Hang Seng de Hong Kong prácticamente plano y la bolsa de Shanghai 0.28% arriba. El cobre sigue a la baja, está ya el barrio de los 3 dólares nuevamente, estuvo hace algunos días bajo los 3 dólares, rebotó y volvió a descender, y eso tiene al dólar al alza. Estaremos al final del programa con el señor Axel Timmerman en nuestro pantallazo, el Head of Sales de Santander Corredores de Bolsa, para ver cómo está operando la moneda, los mercados nacionales e internacionales. Hoy vamos a conversar con el señor Álvaro Clark, ex subsecretario de Hacienda del gobierno del señor Eduardo Frei, ex superintendente de Valores y Seguros en el gobierno de don Ricardo Lagos y socio principal y presidente de ICR Clasificadora de Riesgo. Visión económica de Chile, desaceleración y reformas será el tema con el señor Álvaro Clark. Doctor Camus, muy buena canción, U.S. Priest, Breaking the Law.
Sí, buenos días. La puse con un motivo en particular.
¿Cuál?
Mira, ayer llamé a un amigo porque estaba de cumpleaños. Lamentablemente no me pudo atender porque en el momento de que estaba celebrando le rompieron el vidrio a su auto y le robaron todo lo que tenía adentro. Ciertas cosas, la mochila de los hijos, puras cuestiones que tenía dentro del auto. El otro día, antes de ayer, me llamó mi mamá, que le trataron de robar el auto también. Mi mamá de 76 años. Antes, la semana pasada, el licenciado, le rompieron el vidrio del auto. A mí la otra vez me robaron el computador. En general, uno el otro día llegué a una reunión de apoderados, el primer tema de la gente, oye, que están robando, que a no sé quién le quitaron el auto. El otro día le quitaron, entraron a la casa un vecino, dejaron la crema. Bueno, y así me aprovecho de ciertas cosas que de la uno con, hay una encuesta que salió ayer, que es la Universidad Diego Portales.
Sí.
¿Ya? Una encuesta que entrevista a más de 1.300 personas. Es bastante representativa, se hace del año 2005. Y muestra que una de las instituciones de mayor confianza es primero Carabineros y segundo nosotros, la radio.
Ya, o sea, la radio en general.
La radio en general, sí.
Nosotros un poquito.
No, sí. Ya. La radio en general es la institución con segundo nivel de confianza según esta encuesta que salió ayer. Y el mayor tema de preocupación de la gente, por lejos, ¿tú sabes cuál es?
La seguridad.
La delincuencia. Triplica, casi triplica a la... No, 2,5 veces educación, que es el tema que se está hablando más ahora. Después viene salud, después viene desigualdad, que es un problema que está primero en la agenda. Y la verdad que lo que te quería comentar es que, siendo este... Veo como un cierto... A ver, como una cosa desintonizada entre lo que necesita la gente de verdad y lo que y en la realidad, y lo que se está discutiendo y hablando permanentemente en todos lados. En delincuencia no ha habido avance en ningún gobierno. Es una situación que la vivimos día a día y no está en la boca realmente de nadie, solamente en la boca de lo que te estoy diciendo, que todos los días tenemos algún cuento con la delincuencia. Es la mayor preocupación, da en esta encuesta 30% contra 33% contra 14,5% de la educación, contra 13,6% de la salud, contra 10% de la desigualdad, 6,2% un problema que antes era muy muy relevante en Chile, como la pobreza. Ahora no tiene tanto cuento. Las pensiones, que también puede ser un problema relevante, 4%. Entonces veo una cierta desintonía entre lo que estamos haciendo como sociedad, como gobierno, como, no sé, como discusión diaria, versus la real necesidad de la gente, que lo refleja esta encuesta, que en general yo, como por lo menos fui ayudante de estadística, la veo bastante válida como muestra. 1.300 personas entrevistadas, representa un 81,8% de la población urbana, un 70% de la población del país, y la gente está preocupada de la delincuencia.
Voy a, ¿cómo se llama?, caricaturizar el tema, pero esta canción, hablando de delincuencia, cuando uno era chico, esto me recuerda una aventura delictual que tuvimos con un delictual, entre comillas. Pero es divertida la historia. Es que escuchábamos esta canción, pues te estoy hablando del año 90, mi amigo Michael. ¿Tú conoces a mi amigo Michael?
Lo he visto muy seguido ahí en Starbucks.
Starbucks, ya. Bueno, la cuestión es que estábamos en la casa de mi papá de veraneo. Y había un amigo de mi papá en la casa. Entonces, mi amigo me decía, oye, ¿le puedo robar cigarro al papá de tu amigo? O sea, al amigo de tu papá. Sí, dale, no. Bueno, después nos encontró cigarros del amigo del papá y dijo, oye, tiene un, ponte unas monedas en el velador, ¿te las puedo sacar? Sí, dale nomás, total, lo va a cachar. Ya, piola. Hasta que un día mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Déjame cachar a él, no encuentro monedas en el velador, déjame cachar si tiene un billete por ahí para comprar cigarros. Sí, dale nomás. Bueno, y de repente llegó mi amigo, pero pálido, así me dice, bueno, no sabéis lo que acabo de encontrar. Estamos hablando del año 1990. Eran 3,5 millones de pesos de la época en dólares que tenía en efectivo el amigo mi papá, porque se iba a un viaje a Miami.
Ya, oye, que era una alta plata.
Y todo en billetes de 100 dólares. Entonces mi amigo me dice, bueno, ¿qué hacemos?
Mansa tentación.
Y yo, ya, dijimos, ya, mira, saquemos 100 dólares total, el viejo no va a cachar nunca. Sacamos los 100 dólares y los guardamos adentro de las pilas de la radio, mientras sonaba Breaking the Law y hacíamos la analogía entre quebranta la ley y la ley que estábamos quebrantando. Mm. Y en la noche llegó el amigo de mi papá a la pieza.
Y se quedó
a la pieza de nosotros. Estaban los 100 dólares dentro de unas pilas de la radio.
Ya.
Y bueno, tú cachai que cuando estás haciendo algo malo, te perseguís.
Sí.
Y llegó el viejo, se apoya en la pared y dice: ustedes son muy poco inteligentes. Mira, yo y mi amigo éramos blancos, la radio tiritada con los 100 dólares adentro, y dijimos: aquí cagamos. ¿Y por qué?, le preguntaba. Dijo, no, podrían poner los sacos de dormir en forma paralela para dormir mejor. Y nosotros, oh, sí, toda la razón, qué sé yo, acomodamos los sacos, toda la razón, tío, y la wea. Bueno, y al otro día quedamos tan psicopateados que dijimos, nadie nos puede pillar con esta cuestión, y llamamos a un amigo, René Osa. Osa era compañero mío en el colegio. Dijimos, Osa, ¿querés ganarte 5 lucas? Sí, anda a cambiar estos 100 dólares al César, para no dejar rastro y evidencia que éramos nosotros.
Al César.
Al César. Cambió los 100 dólares y le pasamos las 5 lucas. Bueno, después nos fuimos a almorzar al César con Michael.
¿Con los 100 dólares?
Con los 100. Y pasó mi hermana. Y de repente nos ve con... A esa edad no tenía plata para estar almorzando un bistec a los pobres. Botella de vino. Oye, ¿y ustedes de dónde sacaron plata? No, que el papá de Michael le pasó plata. Así. Bueno, y nunca nos pillaron. Y con los años le contamos al amigo mío para esto. Y le preguntamos si él de verdad nos había pillado y no dijo que no, que había sido una coincidencia, ¿no? O sea, nunca nos pillaron.
No.
No. Después ya cuando el caso prescribió, años después, revelamos la verdad.
Sí, prescribió, claro.
Claro.
Yo estoy seguro. Bueno, acá hay una cuestión.
Bueno, aquí ese año hicimos puras cosas. Fíjate que lo que incluye las canciones, porque ese año nos escapábamos. Yo tenía horarios muy estrictos para llegar del veraneo. Y obviamente me lo saltaba todo, me escapaba, teníamos todo un plan con la alarma desconectada, para podernos escapar. Quebrantamos, nos robamos el auto, salíamos en el auto y pasábamos a buscar a una amiga, imagínate, esa no tenía ni carnet, entonces pasaba a buscar a la amiga en el auto. Hasta que en una curva, mi amigo dijo, déjame manejar, otro amigo, y rentó la rueda. Entonces al otro lado dejamos piola al auto de la rueda con una botella de cerveza quebrada. Y sacaron el auto y dije, uy, ¿quién fue? Y le echamos la culpa a mi hermana, cachate los canallas, que recién había sacado carnet. Dijo, de haber sido mi hermana, o sabes, las mujeres no saben manejar.
Ah.
Y no le prestaron más el auto. Quizás.
Oye, ya. Pero ¿cómo hacer? Y esta es una duda que me nace ahora espontáneamente. ¿Cómo hacer que un tonto grave, por ejemplo, en Twitter nos diga, oye, ¿cómo tú criticáis la delincuencia?
Ah, no, no, sí. No, es que espérate un poquito, yo paso bueno, no tengo paciencia.
Por eso.
No, bloqueo, chao.
No, te digo en particular, no, pero te digo la gente que dice, oye, ¿cómo
es? No, sí. Es que eso es como, chao, los mismos que no tienen nombre, yo he bloqueado todos.
Porque
que
no, ¿quién no acá le ha pelado un cigarro al tío? ¿Quién? Ah, o sea, yo estoy seguro que mi hijo me sacan plata de mi billetera.
Probablemente.
Seguro.
¿Quién no lo ha hecho?
Seguro, o sea, si hay lucas suelta, me la saca.
Sí, puede ser.
¿Ah?
Bueno, son cosas...
¿Y cigarro? ¿Para qué te digo?
Sí.
Mi hija mayor...
Ah, claro.
O sea, ya la tengo más que cachar.
Bien, pasado el dato. 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer. Tras conocerse el IMASEC de septiembre, el presidente del Banco Central, el señor Rodrigo Vergara, dijo que está disconforme con el crecimiento, pero tuvo que decir lo mismo, y que se confirma el tercer trimestre de crecimiento más bajo en el último tiempo. El diario Pulso también destaca que se asentó la noción de que el PIB 2015 será inferior a 3%, que no va a alcanzar el 3,6% indicado por el Ministerio de Hacienda. Para este año, economistas ya ven inviable que se pueda alcanzar el 2% y analizan la posibilidad de que el Banco Central continúe bajando la tasa de política monetaria, lo cual es más presión alcista para el dólar. Sí. Durante la cena anual de la SOFOFA, su presidente, el señor German von Mühlenbrock,
estuvo denso el ambiente, parece.
Ah, no te puedo creer. A ver, cuéntate la internet, más importante que la noticia.
No, yo no estuve. Yo no estuve. De acuerdo a todos los comentarios, de acuerdo a lo que vi.
¿Onda, si iba a cortarlo con tijera el ambiente?
Sí, sí. O sea, el señor, ¿cómo se llama?
German von Mühlenbrock.
Sí, fue bastante duro, que había un clima absolutamente antiempresarial.
¿Ya?
Le dijo en la cara a la presidenta sentada en la misma.
Ah, sí, nomás.
En la mesa de él, sí.
¿Y la presidenta respondió algo?
Respondió diplomáticamente.
Claro, dicen que dijo, ¿quién puede creer que una apuesta de esta magnitud, que está inspirada en nuestras inéditas oportunidades de futuro, busca echar por la borda lo que hemos construido juntos a lo largo de décadas? Dijo la presidenta. No, acá no se trata de retroceder en lo que hemos avanzado. El señor Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec, indicó que durante la inauguración de una unidad de abastible en Antofagasta, que existe consenso en que el costo y la disponibilidad de la energía son hoy los principales cuellos de botella de la productividad y la competitividad en nuestra economía. Esto ya lo venimos discutiendo hace como 3 años.
Sí, bueno, entonces Eduardo Navarro fue uno de los fundadores de esta radio y gran oyente de nuestro programa.
Ah, no te puedo creer, no tenía idea.
Así que un saludo para ver si es que nos está oyendo.
No sabía. Bueno, y el oro encadenó el miércoles 11 sesiones consecutivas a la baja, alcanzando los $1,145 la onza. Acuérdate que Goldman Sachs le dio bajo $1,000 para final de año. Se está acercando.
¿A cuánto está?
A $1,145 la onza. Ahora, ya que se detuvo el programa de estímulo, es reprobable que el oro, si es que no hay otro tipo de variable, yo me compro el argumento de Goldman Sachs que puede ir bajo 1,000.
1,143,8.
El presidente de la Comisión Europea, el señor Jean-Claude Juncker, advirtió que no tiembla ante ningún líder del viejo continente y que reaccionará ante los ataques contra el organismo. No soy el jefe de una banda de burócratas, soy el jefe de 27 comisarios políticos. No somos burócratas, somos políticos, dijo el señor Juncker. Bueno, y BBVA advirtió que si bien España crecerá en 2%, un 2% en 2015... la ralentización económica de la eurozona tendrá sus impactos, principalmente la creación de empleos. Respecto a este último punto, indicó que la tasa de desempleo estructural en la península alcanza en la actualidad el 18%. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Bueno, como te comenté,
El Porsche Macan,
lo probé. Me encantó el auto, rico, buen tamaño, buen motor, tiene además el Triptronic en el volante.
¿Qué tal el pique?
Bueno, es que eso es lo que mejor tiene, ¿eh? el Porsche en general, el andar que tiene es bien distinto a todos los otros autos.
¿Y el agarre?
Y el agarre extraordinario. Y aparte que el hecho que sea un auto alemán da una confianza, por lo menos a mí. Todas las cosas hechas en Alemania son, para mí, tú sabes que Made in Germany es una marca en sí mismo.
Sí.
O sea, y justamente los alemanes lo que han hecho es poner énfasis en la calidad. Cosas alemanas en general no fallan. Soy muy hincha de los alemanes. Así que bien por Porsche.
Yo lo probé en pista ese.
¿Lo probaste en pista? Sí. Ah, ¿en la Vizcacha? Sí.
No, en la Serena.
¿En la Serena ahí? Bueno, no. Me imagino. Bueno, vaya a Porsche Center y lo prueba. Eso es lo más. Ah, y aparte sigue en $39.990. No lo subieron por un mes más. Almagro, con sus proyectos de lujo, la Dehesa, Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados, y el edificio Spos, departamento de hasta 505 metros cuadrados, también lo fuimos a ver, extraordinario, y además Almagro, calidad por dentro y por fuera. Y no olvide, hablando de oportunidades, que este viernes 7 está la venta nocturna Parque Arauco, con descuento de hasta ¿cuánto?
60%, viernes 7.
Viernes 7, así es. y la factura electrónica Factura Net de Teleempresas, una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos. Factura Net lo puedes contratar llamando a tu ejecutivo de Entel o al 600 3600 030. Y Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a AFP Habitat. Y Marqués de Casaconcha es el octavo mejor Syrah del mundo, de acuerdo a Wine Spectator, el mejor Cabernet Sauvignon, de acuerdo a Descorchados, es el vino que tiene que estar sobre tu mesa. Bien, estamos con el señor Álvaro Clark. Don Álvaro, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Señor Álvaro Clark, para quienes se integran al programa, es ex subsecretario de Hacienda del gobierno del señor Eduardo Frei, ex superintendente de Valores y Seguros del gobierno del señor Ricardo Lagos y socio principal y presidente de ICR Clasificadora de Riesgo. Bien, dicho eso, bueno, el tema económico, nosotros hemos venido ya analizándolo desde un tiempo a esta parte, donde las previsiones no eran muy buenas. Tenemos factores externos, tenemos factores de incertidumbre interna y la cosa está bastante alicaída. Yendo al factor interno, y usted que ha estado en gobiernos, por lo tanto me imagino que entiende de cómo se mueven estas cosas en política, ¿cree usted que el gobierno cometió un error en tratar de reformar todo de manera simultánea, y como el ser humano es resistente a los cambios per se, independientemente de que los cambios sean buenos o malos, ¿cree usted que de repente se sobregiraron un poco con esto de tener las dos cámaras a favor y vamos y cambiemos todo?
Bueno, es una pregunta compleja. Yo tengo la impresión de que la elección de llevar adelante no reformas no dependía del gobierno. Si uno se remonta hacia algunos años atrás, al gobierno de primer gobierno de Michelle Bachelet, al gobierno de Piñera, uno encuentra de que las movilizaciones sociales que se producen en aquella época son prácticamente espontáneas. De hecho, pillan de sorpresa a los partidos políticos. Los partidos políticos cumplen la función de mediar las demandas de la sociedad con el Estado, y los pillan de sorpresa, se producen las movilizaciones sociales. Creo que hay una demanda de reformas en el país que es concreta, y eso es con el programa de Michelle Bachelet o sin el programa de Michelle Bachelet, sea ella la presidenta o sea otro el presidente. El tema de fondo es qué tipo de reformas quiere el país. Mi impresión es que a un país que como Chile, que le fue muy bien los últimos 20, 25 años, el producto creció una enormidad, pasó de ser un país de $5,000 a un país de más de $20,000 de ingreso per cápita, sin mejorar mucho la distribución del ingreso. Se van generando demandas sociales que probablemente tienen más que ver con igualdad de oportunidades que con equidad en los ingresos. Las personas, en la medida en que perciben que les tienen potencialidad para que les vaya cada vez mejor, también requieren más oportunidades para llegar más lejos, y probablemente las familias aspiran a que sus hijos puedan tener posiciones, no solamente de trabajo, sino que puedan llevar sus proyectos de vida de manera adecuada, independientemente del lugar donde nazcan. Y eso requiere que hayan reformas, particularmente en aquellas áreas que son básicas para las familias, por ejemplo, educación, sin lugar a dudas. Por lo tanto, había que llevar a cabo una reforma de educación. En el ámbito de la salud también se hace necesario que la gente tenga acceso a costos razonables, a prestaciones de calidad en salud, por lo tanto, también es necesario. En consecuencia, en mi opinión, había una demanda social por llevar a cabo ciertas reformas al modelo económico, y estoy seguro de que también esa demanda social encerraba el deseo de que no se afectara sustancialmente un modelo económico que ha sido tremendamente exitoso para Chile y probablemente que ha consolidado los mejores periodos de historia económica que ha tenido el país. Dicho eso, hay ciertamente una distancia respecto a cómo un programa de gobierno, las políticas concretas, pueden reflejar ese anhelo por reforma. Y creo que ahí, a mi juicio, ha habido un problema interno que es de distinta naturaleza. Reformas como estas necesariamente van a afectar el debate social, es un momento delicado. ¿Cómo podemos dar más oportunidades a la gente? ¿Cómo podemos levantar recursos vía los instrumentos que son normalmente conocidos, que son básicamente los instrumentos tributarios, sin afectar mayormente el crecimiento económico? Y esa ecuación es sumamente compleja de resolver. Y creo que en la resolución específica de esos problemas, probablemente el gobierno no ha actuado con la mayor destreza, por ponerlo en esos términos. Un ejemplo de ello claramente fue la reforma tributaria. Es distinto subir los impuestos que cambiar todo el sistema tributario, especialmente cuando se busca cambiar el sistema tributario a un sistema complejo, sin mayores precedentes, excepto casos muy especiales y complementarios a los sistemas tributarios generales. Y por lo tanto, hasta el día de hoy sigue siendo un tema difícil de entender, no solamente en Chile. Para los inversionistas extranjeros probablemente se les hace mucho más complejo entender Chile que en el pasado. En consecuencia, la política que implementa el gobierno no solamente es subir los impuestos, cambiar el sistema, ir a un sistema relativamente novedoso a nivel internacional, que para un país chico como Chile, que donde los inversionistas extranjeros saben que no van a hacer grandes negocios en los portfolios internacionales. América Latina debe significar un promedio un 9%, y probablemente el 9% y tal vez un poco menos. A Chile de ese 9% le va a llegar el 1% con suerte a veces. Los analistas internacionales de Chile en los fondos de inversión más importantes no son los top one. Eso están mirando Europa, están mirando Japón, están mirando Canadá, en fin. Entonces el tiempo que tienen que invertir para entender un sistema tributario empieza a no justificarse en relación al mercado que representa Chile para esos inversionistas. Ese es un ejemplo. Creo que el caso de la reforma educacional también se ha complicado. ¿Para qué hablar del caso de la reforma de salud? Es una comisión, creo, me da la impresión de que es la primera comisión que termina sin todos sus miembros, de todas las que se han creado los últimos 10 años, donde había la oportunidad de haber logrado un acuerdo social relativamente amplio. A mí me consta de que hubo, porque seguí la discusión de la comisión, de que hubo colaboración por parte del sector privado en avanzar hacia un contrato social. Estos son todo lo que es previsión son contratos sociales. A todos nosotros nos obligan a ahorrar en el sistema de salud, en el sistema previsional. No es algo que de lo cual tengamos libertad de elegir. Nos obligan a ahorrar, y por lo tanto, si el Estado obliga a ahorrar, naturalmente también tiene que definir bien cuál es el producto que va a integrar ese contrato social. Y yo tengo la impresión de que se puede lograr un consenso, sin embargo no se logró. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día? Vemos un discurso del gobierno propendiendo una alianza público-privada que ha tenido mucho éxito en Chile. Es cosa remontarse a la época época de Lagos Frey, claro, cuando Ricardo Lagos fue ministro de Obras Públicas, antes de ser, y también después de ser presidente. El cambio que se produjo en la infraestructura de nuestro país fue enorme, fue cualitativo y cuantitativo, con recursos privados. A lo mejor la gente no se acuerda, pero tú podías ir a Viña del Mar y te encontrabas literalmente con las playas sucias.
Un poquito más cerca del micrófono.
Y sucias con excremento. Existía tifus en la población. Todo eso no existe gracias a que se invirtió una gran cantidad de recursos, y eso fue producto también de la incorporación del sector privado con capital al sector sanitario, que se hace dentro de un nuevo marco de regulación. Es decir, esta alianza público-privada contaba con reglas fuertes. El caso de las carreteras cambió la fisonomía de este país. Y a todos nos consta que ir al sur era una vía por un lado, otra por otro, peligrosísima. Si uno quería pasar un camión, tenía que hacerlo por la pista que venía en contra. Evidentemente que, bueno, esa alianza, en definitiva, esa alianza público-privada fue de gran éxito para Chile. Hoy día eso es un discurso, pero creo, como dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. Porque dentro de ese discurso que ha destacado el gobierno, también se aprecia no solamente una gran crítica al rol que ha tenido el sector privado en algunos sectores, sino definitivamente también hay algunos proyectos dentro de este marco público-privado que han sido desechados. Por ejemplo, el Hospital Sotero del Río, que ya estaba adjudicado a un concesionario, y el proyecto se echó para atrás. Bueno, en el caso de la Comisión de Salud se termina con una propuesta en la cual el sector privado deja de jugar deja de jugar un rol definitivamente dentro de lo que es el contrato social. Por lo tanto, creo que, en mi opinión, además del ambiente externo, que no ha sido particularmente favorable y hay algo de desaceleración, creo que las expectativas en Chile a raíz de todo este proceso de reformas probablemente han sido innecesariamente afectadas por la discusión pública que se ha estado llevando a cabo en las distintas áreas de las reformas.
Estamos conversando con el señor Álvaro Clark, ex subsecretario de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei y ex superintendente de Valores y Seguros en el gobierno de don Ricardo Lagos.
Álvaro, con lo que nos está contando de esta alianza público-privada, que en el fondo lo podemos hacer un símil con un, no sé, un matrimonio que había que estaba funcionando bien, y que en esa alianza público-privada, por el lado privado, yo me imagino que cuando alguien construía o concesionaba una carretera o cualquier obra que se hacía bajo concesión, estaba bajo un esquema de inversión que iba a obtener una ganancia, que esa ganancia ahora se llama la palabra lucro, ¿no es cierto? Y en general, si no, el privado, ¿para qué iba a hacer la inversión, para qué iba a arriesgar la plata, si no iba a obtener una ganancia justa? Ahora, ese discurso, lo que hemos estado conversando, como que esa parte de este matrimonio, como que se ha empezado a, de alguna manera u otra, a mellar, a denostar. Y eso partió con la discusión de la reforma educacional, que incluso en alguna medida en el Congreso, no sé si yo no puedo ser tan preciso en eso, se llegó a hablar de que si es que alguien obtenía lucro, iba a ir a la cárcel. Por lo tanto, en su esencia, el matrimonio en sí empezó a verse cuestionado, y esto es lo que al parecer nos tiene un poco más parados. No sé qué opinas tú ahí, y viendo el discurso en la comida de la Sofofa anoche, creo que ahí hay un tema que está impidiendo de alguna manera también hacer las inversiones que corresponde.
Bueno, efectivamente, todo proceso de incorporación del sector privado a la provisión de servicios o de servicios de infraestructura pública, como fue el caso de las concesiones, obviamente que supone un adecuado retorno a los inversionistas. De hecho, es así. Cuando hay un proyecto de concesión, los agentes que participan reciben una remuneración dependiendo del servicio que ellos realicen. La concesionaria calcula tener una tasa de retorno, se endeuda con un banco le presta obviamente una tasa de interés que le permita recibir un retorno, la diferencia entre la tasa que ellos colocan y la que han captado los recursos. Posteriormente, una vez que el banco se paga, se emiten bonos en el mercado y obviamente que los inversionistas también reciben un retorno. Eso es parte esencial de la economía. Yo no he conocido una discusión más irracional que haya tenido nuestro país respecto al lucro en lucro. Yo tengo la sensación que con esa palabra se hace referencia más bien a renta económica, que es aquella renta que va más allá de la que se obtendría por el uso alternativo de los recursos, la que se obtendría en un mercado competitivo. Tengo la impresión que es el sentido con que se usa la palabra lucro, pero evidentemente no se puede esperar que en una asociación pública privada no haya una remuneración acorde a los recursos que participan en un proyecto. Tal vez es importante recalcar un punto. La actividad previsional en Chile es provista por actores privados. En el caso del ahorro previsional son las AFP. En el caso de la salud son las ISAPRES más FONASA, que FONASA es público. Si el Estado obliga a ahorrar a las personas en el sistema previsional y más encima les indica que estos ahorros solamente tendrán un solo fin y podrán ser usados una vez que se cumplan todas las condiciones para jubilar, que son varios años más de los que probablemente de los del momento en que la persona está ahorrando. Evidentemente que la contraprestación a esto es que el Estado garantice que ese mercado va a estar permanente, permanentemente competitivo. De otra forma, es inaceptable un punto de vista de las políticas públicas que obliguen a la gente a ahorrar en un monopolio. Estoy inventando una situación completamente hipotética. Esa es la contraprestación. Y lo mismo tiene que ser respecto del sistema de salud. Por lo tanto, yo entendería que esta discusión que se hace en torno al lucro, que está mal definida. La Real Academia de la Lengua define el lucro como sacar provecho de algo, no hace alusión si es legítimo, si es ilegítimo, si se refiere a renta económica que va más allá de la renta obtenida en competencia o no. Es simplemente sacar provecho de algo. Y en consecuencia, creo que ese es el marco. El marco es que no haya renta económica en estas actividades donde que se puedan enmarcar en lo que es la asociación público-privada. Y eso involucra educación, infraestructura pública, salud, sin duda.
Don Álvaro, usted es socio y presidente de ICR, que es una clasificadora de riesgo. Y el empresariado hoy día y el sector privado siente de que el riesgo en el país se ha aumentado. El temor del empresariado es que se ha izquierdizado el gobierno, y todo esto en la figura de una presidenta que es más de izquierda que probablemente que los otros presidentes. Ella vivió en la RDA, nunca ha dicho una visión crítica al respecto, visitó a un dictador cruel como es Fidel Castro, tan cruel como tal vez lo fue el mismo Pinochet, ¿cierto? Peor, porque sigue en el poder ahora el hermano, una cosa que ni siquiera entregó el poder. Hoy día la coalición gobernante está el Partido Comunista, la gente se lo olvida, pero la génesis del Partido Comunista han violado todas las libertades históricamente, desde Stalin con su brutalidad, hoy día con Kim Jong-un, esa dinastía comunista, los mismos Castro que comentábamos. Entonces, obviamente, bueno, una serie de reformas que también apuntan a un sentimiento más izquierdizante, en el sentido de que el Estado está por sobre todo, y que el Estado va a dar las directrices de los buenos comportamientos. Palabras de la presidenta para el caso de la AFP, donde ella dijo que una AFP estatal era la que iba a dar las directrices del Estado, cosa que tampoco se entiende, porque al final los seres humanos son igualmente miserables, vengan del Estado o del sector privado, y errores se ven en ambas partes. No quiero tampoco santificar al sector privado en ningún caso. Entonces, esto, lo que yo le estoy transmitiendo, estoy siendo bisagra entre lo que yo oigo en la calle financiera, en la calle de los negocios, que se repite constantemente, y eso ha llevado al empresariado, y sería tratar de tapar el sol con un dedo, es mejor conversarlo y discutirlo, de que están más asustados y de que esto va por un camino no muy augurioso en ese sentido. Usted es clasificador de riesgo. ¿Comparte esta opinión? Y si no la comparte, ¿por qué?
Comparto esa opinión porque efectivamente el riesgo institucional en Chile, al menos en el corto plazo, mientras no se aborden estos temas sensibles que la ciudadanía quiere que se aborden, yo quiero ser bien claro en eso. Eso fue independiente del programa de Michelle Bachelet, de que ella esté en el gobierno, es la ciudadanía la que ha establecido una demanda por reformas que, a mi juicio, tienen que ver con...
No, es que eso más allá, porque a veces la ciudadanía puede pedir cosas correctas o incorrectas.
No, está bien, pero lo que pasa es que el país tiene que abordar esa agenda, tiene que abordarla. Ahora, lo que ocurre es que en este momento se está abordando de una manera esa agenda, y probablemente con temas adicionales. Y se ha creado efectivamente un ambiente de incertidumbre, y los ambientes de incertidumbre hacen que la inversión sea más lenta o que se corten proyectos de inversión. De hecho, el subir los impuestos tiene impacto sobre la inversión, si eso todo el mundo lo sabe. Y normalmente las sociedades de impuestos más altos son compatibles también con sociedades cuyo nivel de incertidumbre institucional es mucho más bajo. Es decir, los inversionistas están dispuestos a pagar un poco más de impuestos porque, por otro lado, les reducen el riesgo. Y por lo tanto, no se afecta el retorno de ese proyecto. Entonces, yo creo que en este momento estamos pasando por eso, pero junto con señalar aquello, hay que recalcar de que el país igual tiene que dar a cabo esta reforma. El país tiene que tener algún consenso en el ámbito de la educación, tiene que tener algún consenso en el ámbito de la salud, que son los esenciales para las personas, y eso va a provocar un conjunto de discusiones que necesariamente van a afectar las decisiones de inversión a corto plazo. Y eso independientemente de quién sea el ministro de Hacienda, quién sea el presidente, en fin. Ahora, probablemente en la forma en que se ha llevado ese este debate en Chile, a lo mejor se ha creado más incertidumbre de la que efectivamente era necesaria para llegar a esta reforma. Hay un principio de sociología, en una determinada unidad de tiempo no se pueden llevar a cabo una gran cantidad de cambios porque efectivamente la sociedad los resiste, no logra adaptarse a esta velocidad a los cambios. Y para alguien que está tomando decisiones en una compañía, puede estar visualizando que tiene variables que le es difícil estimar en el ámbito laboral, por ejemplo, que ha sido el tema que ha estado más vigente los últimos días, pero también ve que en el ámbito tributario no está claro cuántos impuestos va a tener que pagar en los periodos siguientes. Y por lo tanto los proyectos comienzan a ver afectada su rentabilidad y muchos de ellos se detienen o quedan a la espera de que la situación se aclare.
Álvaro, usted como ex subsecretario de Hacienda, que el ex subsecretario, o sea, el subsecretario está metido ahí en los números,
el que hace la pega, ese.
Está en el Excel, está el que hace la pega no política, digamos, sino que está la parte técnica. ¿Cómo con esa experiencia, cómo ve usted los números de Chile? ¿Ve un Chile que tiene sus fondos soberanos, que es un país, digamos, más que deudor, acreedor? ¿Ve un Chile cambiándose a un país deudor o vamos a continuar en esta senda de ser un país con ahorros? Dado la agenda que tenemos, digamos, de gasto, dado lo que se espera recaudar con la reforma tributaria, dado el crecimiento que hay, ¿cómo ve a Chile acá a 5 años?
Yo lo veo complejo en el corto plazo por la cantidad de reformas que están en la agenda pública y que están en el mundo político, están en la esfera de decisiones políticas, están en el Ejecutivo, están en el Parlamento. Y la construcción de consensos sociales no es fácil. Toma tiempo y debe reflejar discusiones públicas profundas. Por lo tanto, creo que en el corto plazo va a ser un país donde muchas variables van a ser complejas de despejar y que son las que están en el ámbito público de discusión: salud, educación, reformas laborales. Sin embargo, tengo confianza que en el largo plazo nuestro país va a poder superar esta coyuntura, y eso va más allá de los gobiernos. Tengo confianza en eso por varias razones. Lo primero es que creo que es bueno señalar que dentro de los análisis de riesgo que se hacen de Chile se identifican determinadas áreas de riesgo y también de fortaleza. Una de ellas es la fortaleza que tiene Chile en sus instituciones y de sus áreas de riesgos principales. Está justamente una de ellas, la restricción del ingreso, que está en los informes de clasificación de riesgo internacional. Obviamente que está el tema energético y la incertidumbre política que genera un programa reformista, como ocurriría en cualquier país del mundo. Y tengo la impresión de que la ciudadanía en Chile, por la forma en que ha estado actuando, por la forma en que ha reaccionado el Congreso a las discusiones que han ocurrido en relación a los distintos proyectos tributario, educacional, se van a generar los consensos necesarios para que en 5 años el país esté en una senda de crecimiento que potencie la generación de inversión de largo plazo y que va a dar origen a un consenso político mucho más fuerte que el que estamos pasando ahora. Yo soy convencido de que estamos en una etapa de transición, pero que esa etapa de transición hay que pasarla para llegar a un nuevo steady state, como dicen los economistas, un steady state de largo plazo, donde los consensos políticos sean reconstruidos y el país entre en una senda de crecimiento donde las personas sientan que tienen la oportunidad de llegar donde ellas quieran, que va a depender de su esfuerzo y que cumplan adecuadamente las reglas de la sociedad, que es lo que ocurre en aquellos países que pueden brindarle buena educación a las personas.
O sea, con este nivel de gasto que se pretende a futuro, las arcas fiscales van a andar bien, vamos a seguir ahorrando, o vamos a ser un país que va a empezar a necesitar deuda.
Chile en el ámbito fiscal tiene todavía un enorme leverage. Es un país que prácticamente no tiene deuda. Es un país que a nivel internacional es WA menos. Entonces el techo que tiene hacia arriba es enorme. La política fiscal está institucionalizada en el mediano plazo mediante la regla fiscal. Podemos discutir si es la apropiada o no, pero está institucionalizada. La política monetaria igual, esto es la antigua discusión de la academia, que era reglas versus discreción, rules versus discretion. Y eso en Chile está implementado. Probablemente el desarrollo institucional es permanente, pero hace prever con cierta tranquilidad de que no va a ser un país que va a tener algún tipo de problema fiscal grave en el futuro, por el contrario.
Bien, don Álvaro Clark, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias.
Que tenga un muy buen fin de semana ya casi.
Muchas gracias.
Hasta luego. 9 de la mañana con 43 minutos. Pentamarkets.com te ofrece la posibilidad de comprar más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Llama ya al 2247-8000 o ingresa a pentamarkets.com. ¿Te vas a casar? ¿Te han ascendido? ¿Vas a armar tu propio negocio? ¿O piensas tomarte este año sabático? Hagas lo que hagas, seguro que quieres un banco que te funcione. No uno que ande diciendo que es el mejor, con promesas y bla, 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 sino que mejore día a día para que puedas olvidarte de tu banco. Santander es un banco para tus ideas. Si recuerda, de Rotary Grouse cumple 100 años y por eso por la compra de un pack centenario te llevas completamente gratis los marcos. ¿Y Brooks Brothers, fuiste a buscar tus pantalones colorful chinos?
No todavía. Bueno, pero los vi en el mail, son preciosos. Mucho color y yo hay un color que creo que tú vas a elegir.
Sí, lo sé, tenemos una apuesta pendiente. Y el Banco Penta le invita a trabajar con su amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos y volvemos para hablar con don Axel Timmerman en el pantallazo de los mercados. Él es Head of Sales de Santander Corredores de Bolsa. No es la mañana, 47 minutos, vamos con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Señor Timmerman, buenos días. Perdón, señor Timmerman, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Qué bueno, ¿cómo está el dólar?
Mira, el dólar hoy día va bastante tranquilo. En este minuto está operando en niveles de 589.55. Y la verdad es que ha venido con esta tendencia al alza que hemos visto los últimos 5 o 6 días. Hay que recordar que la semana pasada el dólar llegó a niveles de 575 y por lo tanto ha subido bastante.
¿Y cómo lo ven para adelante? ¿Tienen alguna opinión?
Mira, yo creo que dado la fuerte subida que hemos visto esta última, como les digo, 5 o 6 días, podríamos ver algo de toma de utilidades. Pero como hemos venido repitiendo las últimas semanas, la tendencia es clara y en general hace un dólar más fuerte.
Más cercano a
600, ya. Sí, más cercano a 600. El resto de las monedas también la hemos visto a todas debilitándose y algo global. Pero en el corto plazo podríamos ver algo de toma utilidad.
¿Y el euro cómo está?
El euro hoy día está recuperando algo. Está en niveles de 1.2515, subiendo un 0.25. pero también rebotando algo de los niveles mínimos de los últimos 2 años que llegó ayer, que tocó 1.24.
Ya.
Oye, Axel, ¿sigue esta ola de venta de CAS, parece, o no?
Sí, la verdad es que ha sido bastante, bastante potente. Lo que va del mes ha caído un 13% y ha acumulado en el año alrededor de un 50%.
Wow.
Es la acción que más le han pegado en el IPSA en lo que va del año. Y la verdad es que aún así las perspectivas no son tan alentadoras. Hoy día el precio del hierro volvió a caer, está en niveles mínimos, cayó un 1.5%, está en niveles de 75.
Estamos hablando del Iron Ore.
El Iron Ore, exactamente.
Claro, claro.
Hay que recordar que CAP hoy día el 99% de sus negocios son hierro, y al final le pega directamente. Por lo tanto, a pesar de estas caídas, las perspectivas que ve el mercado no son positivas.
Claro, bueno, ahí es el minuto de plantearse si son oportunidades o no. Yo sigo bastante de cerca, por lo debajo del agua que estoy, valga la redundancia, de Vale Río 12. Y claro, todas las métricas, para el caso de Vale Río 12, no sé para el caso de CAP, porque CAP no la sigo con esa cercanía, pero lo hemos comentado otras veces en la radio de que, siempre es bueno repetirlo en los momentos de crisis para ciertos sectores, Vale Río 12, si el Iron Ore se quedara entre 75 y 80 a perpetuidad, la compañía debería valer en torno a $15, y hoy día está transando 9.5 o 10, con un descuento realmente increíble. Ahora venimos diciendo el cuento, el descuento, no sé cuánto tiempo, y no para caer tampoco, porque como usted dice, el vivo es muy negativo.
Hay varios inversionistas en el caso CAP que la, obviamente la están mirando de cerca, pero cuando uno tiene el precio del hierro cayendo todos los días y por otro lado los resultados también que salieron hace poco menor a lo esperado, al final tiene después todo el sell side que empieza a ajustar sus proyecciones a la baja, y eso obviamente tiene presionado al papel en el corto plazo, pero sí, tal vez de mediano plazo a cierto nivel se torna interesante.
Claro. Oye, ¿y los futuros en Estados Unidos?
Los futuros en Estados Unidos en este minuto están marginalmente a la baja, están entre 0,1 y 0,2 negativo, pero todavía falta bastante para la apertura en Estados Unidos. Recuerden que con el cambio de hora en Estados Unidos la semana pasada, hoy día está abriendo la bolsa americana a las 11:30 hora local acá en Chile.
Así es.
¿Y las bolsas en Europa para terminar?
Las bolsas en Europa en este minuto están negativas, pero también tranquilo, marginalmente a la baja entre 0,1 y 0,3. El Banco Central, todo el mundo está un poco atento a lo que iba a hablar el Banco Central de Europa, que
mantuvo los depósitos en menos 0,2, ¿no?
Sí. Sí. Mantuvo las tasas como se esperaba, y ahora, digamos, en los próximos 5 a 10 minutos va a anunciarse es que va a aumentar el plan de estímulo o no, y eso es algo que el mercado está esperando.
Eso sí que es importante, ¿eh? Sí, eso. ¿A qué hora es?
Ahora, en los próximos 10 minutos debería pronunciarse.
Ya, perfecto.
O sea, y lo otro a destacar en el caso de la bolsa local, creo que también hoy día podría haber movimiento en el caso de Gener, compañía que reportó resultado ayer bastante sobre lo que esperaba el mercado, muy buenos números, y ahora, digamos, está subiendo un 1,8% y podríamos esperar que se mantenga al alza.
Bien. Muy bien. Don Axel, que tenga buen fin de semana prácticamente ya.
Gracias, Axel.
Adiós. Igual por usted.
Hasta luego, gracias. Bien, 9 de la mañana, 52 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Los dejamos en las noticias con Don Rodrigo Álvarez y después la mejor música aquí en Radio Duna con Bárbara Espejo en Suena Bien.
Oye, bueno, me mandan acá sacando pica. ¿Ya? Un amigo que es World Member.
Ya, se va a viajar.
Me manda foto acá, ejecutiva upgrade, gracias a la, bueno, a la tarjeta.
¿Y a dónde va volando tu amigo?
A la Fórmula 1, mi compañero.
¿Tú te vas y cuándo? ¿Mañana?
Mañana.
¿A Brasil?
Mañana,
sí. ¿A Río?
No, a Sao Paulo.
Ah, Sao Paulo, qué suerte. Ya, bueno, feliz viaje, doctor. Gracias. Nos vemos, hasta luego.